Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El darrer baròmetre inclusiu de Sant Cugat revela que la capacitat d'afrontar les despeses de l'habitatge és el principal factor de pobresa a la ciutat. En concret, la causa principal és la incapacitat de fer front a la hipoteca o al lloguer, mentre que la segona causa fa referència a la incapacitat de fer front al rebut de subministraments com l'aigua, la calefacció i l'electricitat. En general, un 16,4% dels santcugatencs es troben en una situació de forta necessitat econòmica i presenten dificultats per fer front a aquest tipus de despeses. Aquesta proporció ha augmentat des del 2017 amb un increment acumulat de 5 punts percentuals fins al 2025. Pel que fa a les zones, el 71% dels residents dels barris del Monestir Sant Francesc, Torreblanca, Centre i Sant Domènec Est pateixen dificultats. El santcugatenc Oriol Espuny, professor de piano del Conservatori de Sant Cugat, ha mort a l'edat de 52 anys, tal i com ha avançat el Tot Sant Cugat. Espuny feia més de 20 anys que era professor al Conservatori i va ser impulsor del duo Mendelssohn, format pel pianista santcugatenc i el violoncel·lista holandès Jürgen van Wyn. El restaurant Taverna 1984 de Volpelleres ha guanyat el programa Joc de Cartes, dedicat a les millors tapes del Vallès. El local santcugatenc s'ha imposat als seus dos competidors, el Bistró 21 de Castellà del Vallès i el Rauxa Bodega Contemporània de Sabadell. Com a guanyadors s'han emportat un xec de 3.000 euros, uns diners que asseguren que es gastaran en l'equip, anant a gaudir d'un bon menjar i a fer activitats de team building. Des del restaurant asseguren, però, que el premi de debò no és un xec amb zeros al darrere, sinó que és el reconeixement que els suposa com a establiment. De fet, estan convençuts que el seu pas pel joc de cartes servirà perquè els conegui més gent i serà un incentiu perquè tothom vagi a provar les seves tapes. I l'Arxiu Nacional de Catalunya custodia un tresor col·lectiu de valor incalculable, essencial per entendre la història i l'identitat del país. La responsable de l'àrea de conservació i restauració de la institució, Gemma Goicoechea, detalla la feina meticulosa de conservació i restauració dels documents des de la prevenció de plagues fins al control climàtic i la restauració especialitzada. El responsable de difusió, Miquel Pérez Latre, presenta Fanàtics de la teva història, una nova proposta virtual per apropar el fons documental a la ciutadania de manera participativa. Podeu recuperar la informació a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
A l'Espai de Salut del Faves Comtades ens endinsem en el funcionament d'un dels serveis essencials de qualsevol hospital, el de l'aparell digestiu. Ens acompanya el doctor José Walter Huamán Ríos, cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, per conèixer de prop quines són les patologies més freqüents que s'hi tracten, com ha evolucionat aquest àmbit de la medicina i quines novetats tecnològiques i mèdiques estan transformant la manera com es diagnostiquen i es tracten els problemes digestius. Doctor, molt bon dia i benvingut.
Buenos días, Carmen, y gracias por la invitación.
Quin ha estat el seu recorregut professional fins a arribar a ser cap del servei d'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya?
Sí, mira, te comento. Yo en el 2010... Acababa la residencia en el Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona, que lo hice entre el 2006 y 2010, y recibí la invitación del doctor Esteban Zaperas, que en ese momento era jefe de servicio, que justamente lo había tenido un año antes como médico, como adjunto en el Hospital de Valdebrón, y me hizo la invitación de un nuevo proyecto, y pues vine y encantado. Y durante todos estos años, desde el 2010 hasta el 2024, pues he desarrollado diferente tipo de actividades, la actividad asistencial, Pero también me gustó el proyecto porque también hago docencia, ¿no? También enseño en la Universidad Internacional de Cataluña, en el grado de Medicina, tanto las clases teóricas como tenemos también en el servicio alumnos de sexto año de Medicina que están rotando continuamente con nosotros. Y la otra parte, la asistencia, la docencia, y otra parte que me gusta mucho a mí, que es la investigación. He permanecido ligado al Hospital Vallebrón, realizando diferentes estudios, ensayos clínicos, lo que me ha permitido también realizar la tesis doctoral en un tema muy frecuente, la dieta, la función y los síntomas digestivos asociados a la microbiota intestinal, ¿no? Un tema muy, muy, muy actual, y actualmente también seguimos colaborando con ellos en diferentes ensayos clínicos. El año pasado, pues en abril, recibí el encargo para asumir la dirección del servicio, pues, y ahí, en eso estamos, encantados.
¿Y en qué consiste exactament la teva tasca com a cap del servei?
Sí, mira, básicamente la actividad digestiva, nosotros hacemos actividad quirúrgica, actividad endoscópica, que eso incluye bastante de nuestro tiempo, y las endoscopias, pues tengo que organizar las endoscopias, no solo las programadas, sino también al ser un hospital universitario grande, también tenemos volumen de urgencias, endoscopias urgentes, ¿no? Nosotros disponemos en la nueva área quirúrgica de 3 salas, que las ocupamos pues mañana y tarde. Además, tengo que coordinar también lo que es las consultas externas entre los diferentes médicos adjuntos y coordinarlas para que tratar pues de evitar pues que se nos alarguen la lista de espera. Pero creo que mi función principal realmente es tratar de motivar a todo el personal, no solo médico, sino de enfermería, auxiliares de enfermería, administrativas, pues para que trabajen en las mejores condiciones, lo más a gusto posible, porque al final esto va a beneficiar en el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Creo que es el objetivo final de todo esto.
Ens has parlat una mica com esteu organitzats dins del servei i les unitats especialitzades.
Correcto. Nosotros, el servicio, hacemos lo que es digestivo general, pero también lo hemos dividido según las patologías más frecuentes, ¿no? Por un lado tenemos la unidad de pruebas funcionales digestivas, donde vemos patologías muy frecuentes, como ya lo hablaremos más adelante, como el síndrome de intestino irritable, la dispepsia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento. Esto va asociado también, hacemos pruebas para el estudio de estas patologías. Disponemos pues de equipos de manometría de alta resolución esofágica, manometría endorrectal y rehabilitación del suelo pélvico. Por otro lado, también tenemos una consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Tenemos también una consulta donde vemos patología de páncreas, otra consulta donde vemos patología de hígado y vías biliares, y así sucesivamente. No, lo hemos tratado de un poco dividir según las en patologías más frecuentes.
Precisament això li volia preguntar, per quines són les malalties digestives més comunes que us trobeu a consulta i si hi ha algun factor comú que les desencadeni.
Sí, sí. La patologia comú més freqüent és la patologia funcional digestiva, que actualment, hace un par de años, se ha cambiado la definición. Ya no se llama patología funcional digestiva, sino se llama patología de alteración del eje cerebro-intestino, porque es tanto la evidencia de que el cerebro influye en el estómago y en el intestino, habrás escuchado que le llaman el segundo cerebro, influye tanto, pero no solo nosotros, sino a nivel global, tanto a nivel de digestivo de primaria como a nivel de digestivo en hospitales terciarios, esta patología es la más frecuente, el intestino irritable, la dispepsia, y claro, lo que dices, sí, se ve afectado por nuestros estilos de vida, ¿no? Por eso siempre nosotros en la consulta hacemos mucha prevención y siempre recomendamos pues mantener un peso adecuado, una ingesta hídrica adecuada, la dieta mediterránea que la tenemos muy a la mano.
La tenim a mà, però no sé si la practiquem gaire, ¿no?
Le insistimos mucho también una dieta en fibra, 3 piezas de fruta al día, una ingesta hídrica, hacer deporte de forma regular, y algo que también insistimos mucho, A ver, es fácil decirlo, pero es sí. La gestión adecuada del estrés, ¿no? Porque se ha visto que hay mucha conexión. A veces nosotros mismos podemos autogestionarnos, pero no pasa nada, porque si no podemos, pues pedir ayuda, también con psicología, también trabajar de forma coordinada. Eso ayuda bastante.
M'imagino que també hi ha una prevalença clara de certes malalties segons les edats i els hàbits de vida, ¿no?, de cadascú.
Es correcto, es correcto. Es lo que te comentaba, ¿no? En la enfermedad por reflujo gastroesofágica se ha visto que, por ejemplo, el sobrepeso, cada kilo de más que tenemos, se ha visto que aumenta de forma proporcional los jugos gástricos que tenemos del estómago que suben hacia el esófago. Y hay alimentos que favorecen la enfermedad por reflujo, ¿no? El exceso de grasas, el alcohol, los chocolates, o comer e inmediatamente acostarnos. Por eso siempre recomendamos en la noche una comida muy ligera, con alimentos de fácil digestión, y si se puede, pues dormir con la cabecera un poco levantada. Pero con esto de la edad que te refieres, sí, a ver, por eso tenemos favorecemos mucho los programas de prevención, por ejemplo, en el cáncer de colon. Actualmente la edad de inicio para vigilar el colon está en 50 años, pero la tendencia actual es que esta edad se reduzca a los 45 años, ¿no? Sea mediante un test de sangre oculta en heces o una colonoscopia, porque un diagnóstico a tiempo disminuye mucho la mortalidad de estas enfermedades, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la prevención. Y otra cosa que no solo atañe a digestivo, sino que hay un aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas, sea por el medio ambiente, que va cambiando. Nosotros en digestivo tenemos una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, que hasta hace unos 15 años era la gran desconocida, pero ha aumentado tanto en frecuencia que se considera la segunda enfermedad más frecuente del esófago después de la enfermedad por reflujo. Y los pacientes lo manifiestan como dificultad para deglutir, a veces vienen a urgencias porque se le queda impactado. Entonces, estas enfermedades han aumentado bastante.
¿Y están relacionadas con alguna franja de edad en concreto?
Sí, es, por ejemplo, así como el cáncer de colon, conforme aumentamos de edad hay mayor incidencia, en la enfermedad por reflujo, en la esofagitis eosinofílica se ha visto pues que en el adolescente y en el adulto joven es cuando aumenta la frecuencia.
Curiós. A banda d'aquesta, hi ha alguna altra patologia que hagi crescut en els últims anys, la seva incidència?
Sí, a ver, ya eran frecuentes como te digo, los trastornos del eje cerebro-intestino, ya eran frecuentes, pero cada vez lo vemos más, y esto también es por el mundo en que vivimos actualmente, ¿no? Todos vamos con prisas, cada vez vamos más presionados por el entorno personal, familiar, laboral, y esto hace pues que salga por algún lado, y esto sí lo hemos notado en las consultas, ¿no? Cada vez mayor incidencia de este tipo de patología.
Doctor, ja hem parlat de les recomanacions per prevenir aquesta vida sana, aquesta vida equilibrada, tenint en compte tant l'activitat com el que mengem. Però quins senyals ens haurien d'alertar que ens diguin hem d'anar a demanar una visita amb l'especialista?
Sí, en digestivo, com en altres especialitats, nosaltres lo conocemos como signos de alarma. No, esto lo tenemos ya desde los estudiantes de medicina, siempre le decimos, siempre preguntar por síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Una pérdida de peso no explicada, síntomas digestivos tipo vómitos, dolor abdominal que persisten, que no son temporales, que persisten. Por ejemplo, si tenemos deposiciones con sangre, esos son síntomas que nos deberían, no, hay que pedir visita con digestivo porque podemos estar ante una patología orgánica.
També ens ha parlat de la influència de l'estrès i de les emocions, no?, en la nostra salut digestiva. Això cada vegada va a més?
Cada vegada va más, sí. Es cierto, y cada vez hay más evidencia a nivel científica de que la relación del cerebro con el estómago y con el intestino es muy fuerte. Por eso, el manejo de esta patología, tratarlo de una manera muy simple, de solo enfocarnos en los síntomas digestivos, no lo vamos a solucionar el problema concreto. Por eso siempre en el hospital, en el servicio, tratamos de manejarlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir de una manera integral? No es solo el estómago, no es solo el intestino, es todo el paciente con sus problemas. Por eso tenemos que trabajamos coordinadamente con los médicos de familia, con psicología, con la dietista, para ver si entre todos podemos
Sí, porque si no sería bastante más complicado.
Exacto, yo le puedo tratar el estómago, pero si su entorno no lo puedo arreglar, difícilmente voy a llegar a la solución completa de los síntomas.
Un dels grans problemes globals és la resistència als antibiòtics. Com afecta això al tractament de les infeccions digestives, com per exemple el bacteri del pylori?
Correcto. No, a ver, lo que tú comentas es cierto, es una preocupación mundial, ¿no? La resistencia a los antibióticos ha aumentado de forma exponencial y prácticamente cada vez disponemos de bacterias más resistentes a los tratamientos antibióticos actuales. Por eso es una gran responsabilidad de los médicos y los digestivos también de solo prescribir los antibióticos cuando sean realmente necesarios. Nosotros con Helicobacter pylori, es una bacteria pues muy prevalente en aquí nuestra población, pues un 50-60%, se ha visto pues que dando un antibiótico o dando dos no lo eliminamos, por eso que te digo la resistencia. Por eso desde los 2012 en las guías españolas ya se plantea dar como mínimo 3 antibióticos, porque se ha visto que la resistencia ha aumentado a esto y dando 3 antibióticos es que se consigue unas tasas de eficacia para eliminar la bacteria en torno al 90-95%, que son tasas aceptables, porque dar una pauta de un antibiótico para solo tener una eficacia del 20% no es dable, ¿no? Por eso, por un lado, insistir dar antibióticos solo cuando es necesario, y por otro lado, pues lo que tenemos nosotros, que cuando tratamos el Helicobacter pylori, para conseguir una eficacia buena, tenemos que dar pues las pautas que están establecidas, que son 3 antibióticos y 10 o 14 días, que son tratamientos pues muy,
sí,
muy agresivos.
Sí. Segur que has sentit a parlar dels molts mites, no?, que circulen sobre la salut digestiva, com per exemple que el picant pot causar úlceres i aquestes qüestions. Li agradaria desmentir algun d'aquests rumors que circulen?
A ver, el picante es un irritante, no llega a úlcera, pero sí puede producir inflamación y puede producir síntomas digestivos. Otra cosa que escuchamos mucho que los pacientes vienen es los probióticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el probiótico es la solución para todo. No, el probiótico hay que entenderlo como un complemento. Hay mucha evidencia que la microbiota intestinal pues influye en muchos mecanismos digestivos, pero realmente no se conoce todo lo que tenemos en el tubo digestivo. Entonces, pretender que un medicamento con una cepa o dos cepas vayan a modificar realmente esa microbiota no es real. Y otra cosa que sí, mira, quiero aprovechar, es lo del SIBO, ¿no? Que es, no sé si lo has escuchado, el sobrecrecimiento bacteriano.
Sí, sí.
El sobrecrecimiento, que todos los pacientes vienen, tengo SIBO. A ver, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino, ¿qué es? Es cuando hay bacterias en un lugar donde no deberían haber, que es el intestino delgado. Y esto, el sobrecrecimiento bacteriano siempre ha existido, pero realmente asociado a patologías orgánicas muy concretas. Por ejemplo, los pacientes que no tienen estómago por una cirugía sí hacen sobrecrecimiento bacteriano, porque el estómago lo que tiene es ácido que funciona como un bactericida, elimina las bacterias. Si no tienes estómago, pues hace sobrecrecimiento. O pacientes que por determinadas cirugías tienen una asa ciega, o pacientes que tienen problemas del movimiento severo del intestino. Entonces, estos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué síntomas tienen? Tienen una pérdida de peso, diarreas muy abundantes, y tienen síntomas de malabsorción, malnutrición, ¿no? Y esto según la analítica se ve. Entonces, en estos casos, solo en estos casos, es cuando hay que hacer los estudios para el estudio de sobrecrecimiento bacteriano. Lo digo esto porque el año pasado, a raíz de este boom de SIBO, la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología, el posicionamiento es el que te estoy diciendo, ¿no? Estudiarlo esto solo en situaciones muy concretas.
Vaja, personalitzat, pràcticament, no? El doctor acaba de tornar de San Diego, on ha representat l'hospital al Congrés Digestiu de la Setmana de Malalties Digestives. Aquesta trobada internacional és la més rellevant de l'àmbit. Quines novetats s'han presentat en aquest congrés i quines són les noves línies d'investigació? Vaja, quina seria la fotografia del moment?
Sí, es cierto, es el evento más importante de digestivo a nivel mundial, es la Semana de Enfermedades Digestivas de Estados Unidos, Y sí, es un evento múltiple donde se presentan muchos estudios. Se han presentado en estudios de nuevas moléculas para el tratamiento del hígado graso, del síndrome metabólico, las siglas del MASLD. También se han presentado con nuevas moléculas para el tratamiento de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y así también se han presentado las nuevas guías de actuación clínica, por ejemplo, del esófago de Barre, que es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de la gastroparesia, que es una enfermedad que consiste en que el estómago no vacía bien los alimentos, y también se han presentado las guías de la enfermedad de Crohn. Pero creo que, sobre todo, se hace hincapié pues, a cada vez hacer una medicina más personalizada. No todo sirve igual para todos los pacientes, sino tratamientos más individualizados para cada paciente.
Uh-huh. ¿Y novedades así que pudiésemos destacar?
Como te digo, nuevas moléculas que nos van a llegar, lo tipo, no sé si has escuchado, tipo Ozempic, los análogos de GLP-1 que son para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, pues también se han visto que estas moléculas también pueden disminuir la grasa que hay en el hígado.
¿Quins avenços mèdics i tecnològics han marcat els últims anys aquest àmbit de la medicina?
Sí, a ver, nosotros que hacemos mucha de nuestra actividad es la endoscopia. En estos últimos años, pues los equipos han mejorado, la resolución de los equipos han mejorado y esto nos permite pues detectar mejor las lesiones del colon. En el hospital, pues el año pasado compraron un equipo de alta resolución 4K, un endoscopio. Esto nos ha permitido también ganar en calidad de imágenes, también para el beneficio de los pacientes. En el tema de la motilidad, también ahora disponemos de equipos de alta resolución y esto, aunque no quieras, pues ayuda a mejorar el día a día con los pacientes.
Millores que afavoreixen efectivament els diagnòstics
i els tractaments
de cara als pacients. Per tant, la manera de diagnosticar i tractar les malalties digestives en l'última dècada han millorat i han avançat prou,
sí,
no?
Sí, han millorat para llegar a diagnósticos sobre todo más tempranos, porque como comenté, esto es esencial, llegar a un diagnóstico más temprano, porque eso nos va a permitir tratarlo de forma más precoz y obtener mejores resultados.
I si parlem de reptes de futur, cap a on hauríem de mirar o cap a on hauria de mirar la seva especialitat?
Sí, por ejemplo, ahora tenemos también la inteligencia artificial que está en también todos los campos, también en digestivo, ¿no? Los nuevos endoscopios ya tienen incorporados sistemas de inteligencia artificial que nos van a ayudar aún más a detectar lesiones de forma mucho más precoz. Y esto pues es un cambio también en la manera de la organización de las consultas, para tratar de hacerlo más de forma más eficaz y tratar en lo posible pues de disminuir esas listas de espera, priorizar determinado tipo de pacientes. Yo creo que están en ello, pero esto va a generar un gran cambio en la manera de hacer la medicina.
¿Algún consejo, alguna recomendación para que nos cuidemos y del nuestro sistema digestivo?
Yo siempre digo, lo mejor, a ver, es fácil decirlo, es hábitos saludables, ¿no? Dieta mediterránea, ejercicio físico, que nuestra dieta incluya fibra, 3 piezas de fruta al día, ingesta hídrica y gestión del estrés. Yo creo que con eso habremos ganado mucho.
Agraïm al doctor Walter, José Walter Huamán Ríos, que és cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, que avui ens hagi acompanyat. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme, per venir.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
La bota de Sant Ferriol. Conten de Sant Ferriol, que és el patró de la vila de Ceret al Vallespí, que abans de ser sant, era el capità d'una colla de lladres de camí ral, famós i temut d'allò més pels seus crims i els seus assalts. Ferriol era un bandoler terrible i sense entranyes, que amb el seu escamot assaltava i robava els vianants i els traginers que passaven pels camins, així com els masos i els hostals del bosc i de la muntanya, els quals calava foc després d'haver-se'n endut tot allò de valor que se'n podia emportar. Però la justícia l'empaitava per fer-li pagar les seves malifetes. Però en Ferriol, que tenia el trem i l'astúcia d'un llop, aconseguia sempre d'escapar-se'n. En Ferriol, tot i que tenia l'ànima negra com el carbó i el cor més dur que la pedra roquera, algunes vegades sentia que dintre seu s'hi filtrava com una mena de raig de claror del penediment. Aleshores tenia la necessitat de confessar-se dels seus pecats i anava parant a algun monestir o santuari on hi hagués un frare que el pogués escoltar en penitència i donar-li l'absolució. El bon religiós prou escoltava atentament la relació de totes les seves negres proeses. Però quan al final li deia que no el podia perdonar si no prometia solemnament d'abandonar aquell camí de malvestats i de fer una bona penitència, el bandoler, encès de ràbia i d'ira, es treia la seva daga i d'un cop ben encertat deixava el confessor estès als seus peus enmig d'un bassal de sang. Així es va acabar d'estendre la fama del temible capità de lladres i els seus propòsits de confessió eren encara més temuts per part de tots els frares i religiosos de les comarques on actuava, que no pas els seus assalts per camins i per hostals i posades. Quan el capità Ferriol es presentava en algun monestir i anunciava que es volia confessar, tots els religiosos ja tremolaven pensant en la trista fi que esperava qui tocava d'escoltar-lo en confessió. Una vegada, en Ferriol va anar a fer cap en un petit cenobi que hi havia al fons d'una vall amagada entre muntanyes. Quan va fer saber qui era i que volia que l'oïssin en confessió, la consternació es va apoderar de tots els monjos que s'hi aplegaven. Però un de molt jove i espavilat va anar a dir al pare prior que ell estava disposat a escoltar la confessió del capità Ferriol.
Ja saps a què t'exposes, fill meu?
Li va dir el prior, tot temerós i compassiu.
En Déu confio!
Li va respondre el fraret.
Doncs vés-hi en nom seu.
Va accedir el prior. El frare va fer venir en Ferriol al confessionari i va escoltar pacientment la relació de tots els seus crims esgarrifosos, de tots els seus robatoris, assassinats i malifetes. I quan va haver acabat, li va preguntar dolçament.
Ja m'ho heu dit tot, fill meu? No us queda pas cap pecat que no m'hàgiu dit?
Em sembla que no.
Va respondre en Ferriol, un xic sorprès.
Us he dit tots els que recordava i tinc una bona memòria. I ara em podeu donar l'absolució?
És clar que sí, fill meu.
Va dir el frare, davant la sorpresa encara més gran del bandoler.
Us absolc amb l'única penitència que cada cop que estigueu a punt de fer-ne una de les vostres, penseu en aquestes paraules. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú.
I és una penitència ben senzilla.
Va dir en Ferriol, aixecant-se tot rient. I se'n va anar, tot satisfet i tranquil, amb la seva banda, a continuar la seva vida de malvestats. En Ferriol, de moment, no es va recordar més de les paraules del frare confessor. Però al cap d'uns dies, un dels seus espies li va fer saber que una d'aquelles nits, uns marxants molt rics que tornaven d'una fira de bestiar, pensaven posar a l'hostal de la Cirera i va decidir d'assaltar-lo amb la seva colla per matar els marxants i robar-los els bossots plens de diners que devien dur. Quan ja ho tenien tot planejat, en Ferriol, de sobte, es va recordar de les paraules que, en el moment d'absoldre'l, li havia dit al frare, la darrera vegada que s'havia confessat. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. Va intentar oblidar-les, esborrar-les del pensament, però no se'n va sortir. Les tenia clavades al cervell i no les en podia treure. Aleshores va reunir al seu voltant tots els lladres del seu escamot i els hi va dir.
Escolteu, companys, no heu sentit dir mai que el que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú? Us agradaria que això que ara anem a fer amb aquests marxants us ho fessin a vosaltres? Què me'n dieu? Us agradaria gaire?
Els lladres van restar ben sorpresos d'aquesta sortida tan inesperada del seu capità i es pensaven que ho deia de broma i fins uns quants es van posar a riure i tot. Però aviat es van adonar que no era pas així. En Ferriol va manar que no assaltarien l'hostal de la Cirera, tal com tenien decidit. Alguns van voler protestar, però en Ferriol va aconseguir d'imposar la seva autoritat. Quan els bandolers es van convèncer que el seu capità ja no era el mateix d'abans i que amb ell al davant poc profit traurien de l'ofici, van decidir desempallegar-se'n i una nit, mentre dormia, el van cosir a punyalades. Quan el van tenir ben mort, perquè ningú no trobés el seu cos, el van colgar sota una bota buida del celler d'un mas que hi havia allí a prop. Al cap d'uns dies, el masover d'aquell mas va baixar el celler i, per equivocació, van a treure vida aquella bota buida. Quan va recordar que aquella bota era buida i va comprovar, al mateix temps, que en rajava vi, va tenir una gran sorpresa. I va tornar l'endemà, i l'altre, i l'altre. I van passar els dies, i els mesos, i els anys, i el vi d'aquella bota no s'acabava mai. I aquell masover va morir. I el seu fill va continuar traient vi d'aquella bota que mai no parava de rajar. Fins que un dia va voler saber la causa d'aquell misteri que feia tants anys que durava i va fer un forat a terra, sota la bota. I va trobar, intacte com el dia de la seva mort, el cos d'en Ferriol, el temut i ferotge capità dels bandolers, que a partir d'aleshores és venerat com un sant. I així, d'ençà d'aquella feta miraculosa, quan una cosa raja sense parar, es diu que sembla la bota de Sant Ferriol.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené, és un podcast de La Xarxa. A la bota de Sant Ferriol hi han intervingut Cristina Cantal, de Ràdio L'Escala, Manel Ramon, d'Amposta Ràdio, Jordi Roig, de Ràdio Silenci i Núria Mora, de Ràdio Tortosa, amb la col·laboració especial del periodista Carles Porta com a bandoler Ferriol. El disseny sonor és de Siso García, de Girona FM.
Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Vivim en una societat que cada vegada és més sedentària. Anem de casa a la feina i tornem a casa amb el pilot automàtic. Moltes persones viuen estressades i amb la sensació de no tenir temps per a res. En el millor dels casos en som conscients, però ens costa agafar les regnes i prendre el control. I també les decisions per canviar aquestes dinàmiques. I per revertir aquesta situació i donar-nos eines per convertir el moviment en un aliat per a la nostra salut, avui ens acompanya la Kate Capó, que és fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Kate, molt bon dia.
Bon dia, Carme, un gust.
És veritat, no?, que ens costa fer aquest primer pas, tot i que som conscients, molts, però fer el primer pas costa.
I tant que sí, perquè és que des de molt petits que estem encaixonats a una taula i una cadira.
Mm. I per què és important moure's per a la nostra salut?
Perquè el cap i a la fi és naturalesa. És a dir, l'ésser humà, venim d'on venim i no és pas un animal sedentari. Això d'estar tantes i tantes hores assegudes, o inclús, ja no assegudes, sinó puc estar dreta però puc quasi ni moure'm o no dedicar el moviment al cos que realment és capaç de fer, no? Segons quines feines tinguis, ja no només són feines assegudes. Algú que està 8-9 hores de peu, quasi sense moure's del lloc, també segueix sent sedentarisme igualment, per molt que estigui dret. Llavors, bueno, ens trobem amb això, no?, envers el moviment, que no som conscients del que és natural i del que... Sí, bueno, jo em moc perquè vaig al gimnàs un cop a la setmana o tres cops a la setmana. Sí, però és una hora de 24 que té el dia.
Clar. Efectivament, i en una societat tan sedentària com aquesta, precisament, quina és la importància que tenen aquestes petites pauses que fem per moure's durant el dia, eh?
Mm. Per mi la importància és quasi que total. Pel fet de que si jo el cos, no, i sempre parlo del cos com si